Coque Ferrón.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol, es lunes 18 de enero y te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde y posteriormente tú podrás opinar en el espacio de opinión del oyente, en el usted dirá, entre la una y 20 y la una y media. Como siempre, abrimos con la información relativa a los casos de coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. El COVID-19 continúa en aumento. Se han detectado en un solo día, en las últimas 24 horas, 94 nuevos positivos. Los casos activos ya superan la barrera de los 1.000. Son 1.049, 68 más que el día anterior. También crece esa presión hospitalaria, el número de ingresados, con un total de 100 personas, 89 en planta y 11 en la unidad de cuidados intensivos. Tras los traslados de este pasado fin de semana, un total de 3 al Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, Lula, de Lugo. El número total de fallecidos, además, es de 101, tras comunicarse ayer domingo el fallecimiento de 2 personas octogenarias en las horas previas. Además, lo dicho, 3 pacientes que estaban ingresados en esa unidad de cuidados intensivos del Hospital Arquitecto Marcilla de Ferrol han tenido que ser trasladados a Lula por esa presión hospitalaria que va en aumento. A lo largo del programa de hoy hablaremos con el sindicato CGT, que convoca para este miércoles una concentración en Navantia por la situación de los nuevos accesos. Acusan a la dirección de la empresa de burlarse de las esperanzas de millares de personas que aspiran a conseguir un empleo digno. Nos lo contará el representante del sindicato, Joaquín García Sinde. Y en la sección Libroscopio, en la sección literaria Libroscope, charlaremos con la escritora María Moura, afincada en Ferrol desde hace 2 años. Hace gala de haber encontrado su lugar en el mundo, en el barrio de Amadalena. Y hablaremos de un libro, el primero de una trilogía, en la que habla del poder curativo de las plantas de Ocourel, en donde vivió también 2 años. Un libro de etnomedicina curioso, porque pone el foco en las personas. Y otro de los protagonistas será Secundino García Casal, alcalde de San Sadurniño, que nos comentará el contenido de una carta abierta en la que ha reflexionado este fin de semana sobre la reunión de los alcaldes socialistas de la semana pasada, que demandan una mesa de trabajo a través de la cual instarían a la Xunta y al Gobierno central a que tomen soluciones para mejorar la crítica situación laboral e industrial de nuestras comarcas. Precisamente ahí, en ese capítulo laboral, nos quedamos, porque durante esta mañana trabajadores de la UT Tecman Raima están secundando un paro de 4 horas. Bueno, pues lo hacen para exigir a Navantia una nueva licitación del contrato de mantenimiento en los astilleros de Navantia aquí en la ría de Ferrol, porque la decisión de la empresa pública de fraccionar este contrato, poniendo limitaciones a pesar de haber reconocido el derecho a la subrogación en el convenio del Siderometal de A Coruña, el plantel de esta UTE que hace esos trabajos no podría seguir en la misma empresa ni pasar en bloque a formar parte de otra. Afirman que en el mejor de los casos tendrían que desparramarse en varias empresas, rompiendo así un plantel y deshaciendo, afirman, un comité que siempre se caracterizó por su combatividad a la hora de defender los derechos. Y también a primeras horas de la mañana, la concejala de Empleo de Ferrol, María Teresa Deus, ha inaugurado un curso para la mejora de la empleabilidad de personas sin trabajo que organiza el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con Cáritas. También ha salido a la palestra esta mañana el portavoz del Gobierno local, Julián Reina, que ha hablado de los asuntos que se trataron en la mesa de contratación y otros temas de actualidad. Y en Ortigueira, la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada por Gonzalo Trenor, delegado territorial en la Xunta, aquí en la provincia de Coruña, han comprobado las actuaciones llevadas a cabo en el municipio con cargo a ese fondo de compensación ambiental. También por la tarde, a las 6, habrá un pleno de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Ferrol. También te cuento que el sorteo de la lotería primitiva de este pasado sábado dejó un premio de más de 784.000 euros en la localidad de Monfero. Fue gracias a un boleto sellado en Casa Capellán. La combinación ganadora estaba formada por los números 1, 19, 28, 30, 34 y 48 y el acertante de Monfero selló un boleto que resultó agraciado con este premio de primera categoría. Además, el Ayuntamiento de Narón abre hoy el plazo de inscripción en un curso de operaciones básicas de cocina dirigidos a personas mayores de 18 años desempleadas y empadronadas en este municipio. Pero en el concello de Aspontes también se abre hoy el plazo, sobre todo para jóvenes desempleados, para que puedan realizar un curso de socorrismo y así aumentar las posibilidades de encontrar trabajo. Por cierto, el Grupo de Trabajo Local por una Transición Justa en Aspontes solicita al Ministerio para la Transición Ecológica la convocatoria urgente de esa mesa de trabajo, porque recordemos que representantes de las empresas auxiliares de la central térmica, bueno, pues se llevan en esta planta prolongando su jornada de trabajo desde la tarde del martes de la pasada semana. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos despejados y una temperatura de 13 grados en la Plaza de España de Ferrol. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia, saúdos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, persistimos na influencia do anticiclón. Polo tanto, tenemos unha xornada moi agradable. Ceos pouco anubrados ou despexados e, ademais, pouco vento. Así que as temperaturas quedarán tamén moi agradables, sobre todo nas horas centrais do día. En concreto, en Ferrol, esta noite a mínima foi de 10 graus e a máxima se quedará alrededor dos 16 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información de tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira. Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Hemos tenido constancia de dos accidentes esta mañana. El primero a las 11 menos 20 en Cariño, con un ciclista implicado que pudo ser alcanzado por un vehículo en la carretera que va desde Frola a Cariño, concretamente en la parroquia de Landoy. El ciclista necesitó asistencia médica y hasta el punto se trasladó a una ambulancia del 061, la de Guardia Civil. 8 minutos más tarde, en Mugardos, una salida de vía en la Avenida de Galicia se saltó con una persona que necesitó también ser trasladada. A la altura del número 76 parece que el conductor sufrió una indisposición previa y el coche chocó entonces con una pared. Fue trasladada, lo dicho, por urgencias sanitarias. Continuamos. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. En esta sección Libroscope de hoy nos vamos a ir hasta Ocourel para hablaros de un libro que se titula así, María das Servas e as Cerveiras do Ocourel. Se trata de una crónica popular, según nos dice la autora, María Moure Oteiza, de una tierra extraordinaria. El libro habla de etnomedicina y de, bueno, pues etnografía en general. No es un libro de etnomedicina al uso, sino que se trata de un proyecto que culmina la autora con este libro, el primero de una trilogía. Ella es adjunta en una farmacia de aquí de Ferrol, lleva 2 años viviendo en el barrio de Amadalena. Es investigadora licenciada en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, pues pretende que este libro sea un referente diferenciador respecto al resto de estudios en etnobotánica de España. El foco está puesto en las personas y no en las plantas medicinales. María Moure Oteiza, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el factor humano es indispensable en toda esta obra que habla además de etnomedicina, o sea, es estudio o comparación de la medicina tradicional practicada por diferentes grupos étnicos, en este caso centrada en la Serra do Ocourel. ¿Qué descubriste allí, María?
Pues, en primer lugar, empezando por el título, María das Servas e as Herbaxeiras do Ocourel. Tiene ese título porque María das Servas fue el sobrenombre que me pusieron cuando llevaba un poco de, pues como un mes viviendo allí, de los 2 años que pasé en la sierra, y Herbaxeiras porque las mujeres de allí, quien más o quien menos, saben de plantas medicinales, y más de una vez me dijeron aquí e aquí somos moi herbaxeiras, por eso lo del título.
Bueno, en total resultaron ser 198 personas que le informaron, bueno, pues de lo que sucedía allí, de las medicinas naturales y tradicionales, de esas plantas que podían curar la salud a lo largo de 350 entrevistas. A partir de ahí, bueno, además de hablar de esta obra que pone de manifiesto, ¿no?, pues esos remedios ancestrales, también se conjugan con leyendas, canciones, refranes, etcétera, ¿verdad?
Sí. Va, trasciende el tema de la etnomedicina, lo trasciende de largo. Por eso, lo que en principio iba a ser una tesis doctoral, cuando llevaba un año de trabajo de campo, decidí convertirlo en algo que fuese mucho más amplio, que no se circunscribiese al ámbito académico. Tenía miedo de que se quedase relegado a una biblioteca de la facultad de una facultad de biología o de farmacia de Santiago, y entonces quise que fuese un libro de divulgación para el público en general, precisamente por esa razón, por la cantidad de información tan amplia que trascendía la etnomedicina que me dieron allí. De hecho, este libro es el primer tomo de una trilogía.
Sí, que queda muchísimo más por contar, entonces, entiendo.
Sí, el catálogo de plantas medicinales es el hilo conductor. Entonces, este primer tomo lo que hace es hablar de las plantas herbáceas silvestres. El segundo tomo hablará de leñosas y helechos, también plantas silvestres, y el tercer tomo de las plantas cultivadas. Pero eso es, concretamente en este primer tomo, es la tercera parte del libro, es lo que constituye el catálogo. Aparte de eso, están las reseñas de los informantes clave, elemento importantísimo y distintivo de este libro, que destaca el hecho de que los protagonistas son los habitantes de Ocaurel. Dos de los capítulos del libro están dedicados a las reseñas de los 30 informantes clave. Un capítulo de los del Caurel Alto y otro capítulo los del Caurel Bajo. Y hablo de lo que más me llamó la atención de cada uno de los informantes, tanto en lo relativo a su carácter como a la información que me aportaron sobre las plantas.
Bueno, un libro de 316 páginas, ilustrado con 245 fotos, que sale a la luz gracias a la colaboración también de la Diputación de Lugo, el Colegio de Farmacéuticos de esta provincia, Caixa Rural Galega y la Fundación Uxío Novoneira. Y yo me pregunto, ¿cómo una farmacéutica como tú, María, ha pasado estos años en Ocaurel utilizando medicinas o utilizando estos remedios naturales de la gente que fue entrevistando?
Pues yo procedo de una saga de farmacéuticos, ya lo eran mi abuelo y mi padre, tenían farmacia los dos en Carballo, pero yo no tengo vocación de boticaria. Yo tenía muy claro que mi vocación es la investigación, la docencia, entonces me orienté por ese lado. Después de defender la tesina y el trabajo de doctorado, pues decidí, como adoro el mundo rural y el campo, decidí trasladarme a la Sierra del Caurel, aprovechando, pensé, soy farmacéutica, adoro el campo, el mundo rural, las plantas, la fitoterapia, pues voy a pasar allí el tiempo que sea necesario entrevistando a personas de todo el territorio, y así lo hice.
¿Qué es lo más curioso del poder sanador de estas plantas medicinales? ¿Qué ha descubierto usted, por poner un detalle, un ejemplo, de algo que tenemos muy a mano y que podemos utilizarnos para sanar de cualquier enfermedad, herida y demás?
Pues lo que pongo de manifiesto ya en el prólogo es que para encontrar plantas maravillosas, sanadoras a todos los niveles, no hace falta ir al Amazonas. Las tenemos aquí a nuestro lado. En una ciudad como Ferrol, en cualquier descampado, hay hipérico, hay ortiga, celidonia, o malvas, o saúco, es decir, tantas y tantas plantas con propiedades medicinales maravillosas que en general la gente desconoce. Entonces, en el Caurel, como tenían que ser autosuficientes en la antigüedad, pues no llegaban allí los médicos, no había carreteras. Entonces tenían que valerse por sí mismos para poder sobrevivir. Entonces, un factor importantísimo a ese nivel era su conocimiento de las plantas medicinales.
Bueno, pues es que es importantísimo acercarnos al mundo natural ahora cuando nos hemos desafectado del mismo durante quizás las décadas anteriores para volver a conocer el poder sanador de las plantas y en este caso también, bueno, pues de todas estas personas que van confeccionando este primer tomo de lo que pretende ser una trilogía. María Moure, muchísimas gracias por atendernos y acompañarnos. Buen día.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Lo me fas arribar, las niñas más o pandeiro, las niñas más o pandeiro.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos. Que o alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, lanzou un claro mensaxe ao Partido Socialista e, en total, a todo ese grupo dos alcaldes representantes deste partido da comarca que a semana pasada se reuniron pedindo a creación dunha mesa de traballo para a reindustrialización e a activación económica da nosa zona a vida conta das numerosas problemáticas laborais. O anunciado peche xa hai unha semana da empresa Siemens Gamesa en Asomoza e tamén da previsión de peche e desmantelamento desa central térmica das Pontes e a falta de carga de traballo no sector naval. Temos outro teléfono a Secundino García Casal para que nos fale dos motivos un poquinho desta carta e da situación que estamos atravesando actualmente. Alcalde San Sadurniño, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, lanzou nunha carta referíndose a esa reunión da semana pasada. Chegoulle unha invitación incluso para participar nesta reunión, para participar nesta iniciativa. Por que non se sumou?
Bueno, non é que non me sumara. É decir, o motivo de facer esta carta pública, esta opinión, ven ni máis ni menos por unha situación un pouco de hastargo, non? De unha situación na que cíclicamente estamos repetindo ano tras ano en mesas que ao final o que fai é cansar a ciudadanía. Eu que fixen foi reflexar un pouco o sentimento ou por lo menos o sentimento que percibo eu da ciudadanía, non? Que a ciudadanía está un pouco chea de que fagamos fotos, que fagamos declaracións, que fagamos notas de prensa, pero que non concretemos nada, non? É dicir, ano tras ano, pois xuntámonos os alcaldes, o que lle chaman as forzas vivas da comarca, pero realmente a comarca, despois de moitísimos anos, despois da reconversión naval dos anos 80, pois entramos nunha crise que non damos superado, non? Entón, isto foi o que me levou a mostrar este cabreo, que non é contra os alcaldes do PSOE, non? Eu manifestei non contra os alcaldes do PSOE, foron os que saíron na foto, pero vai contra todos, contra toda esta política de quedar ben, non? É dicir, non podemos quedarnos niso, non? Ten que ser, a comarca teremos que petar na mesa e decirlle a quen corresponda, neste caso as administracións que teñen competencias, que a nosa situación non pode quedar como está, non?
Dependemos moito do público, dependemos moito das decisións que tome o goberno central. En esa carta tamén, bueno, pois argumento un poquinho que se antes a culpa era do Partido Popular, de Mariano Rajoy, que gobernaba, agora estamos fronte a un goberno coliderado entre o Partido Socialista e Podemos, en principio salvador deses dereitos da clase trabalhadora, pero a situación segue a ser igual ou peor incluso para a nosa comarca. Como cree que chegamos tamén a esta situación? Porque está motivada?
Bueno, aquí non podemos esquecer tampouco que a comarca de Ferrol, principalmente a cidade de Ferrol, é unha cidade que estuvo vinculada ao Estado por decisións do propio Estado. É dicir, o Estado no seu momento decidiu crear en Ferrol os arsenales militares e vincular a un sector estratégico económicamente toda unha comarca, toda unha cidade e toda unha comarca, non? Principalmente despois do medre da industria do sector naval dos anos ao longo do século XX, que Ferrol se transformou nunha cidade grande que absorbeu moita da poboación a partir dos anos 50, moita da poboación dos concellos da comarca que se foi a vivir a Ferrol, a emigración foi interna cara a Ferrol de moita xente, vinculou toda unha comarca a un sector estratégico, un sector naval, e no seu momento o Estado español decidiu facer unha reconversión, decidiu que aquel sector que era o motor da economía da comarca, pois tiña que deixar de ser o motor da economía da comarca. E non se fixo tal reconversión. O que foi un peche encuberto do sector naval, principalmente do sector naval civil. E vemos un esteleiro como o Dastano, coas gradas baleiras, un esteleiro que nos anos dorados do sector naval, pois tiña 15.000 persoas traballando directamente nel, non? Por lo tanto, isto ven xa de atrás. E o Estado, o que non pode facer o Estado é mirar para outro lado. É decir, nós temos esta situación económica, esta dependencia económica dun sector estratégico, porque o Estado foi o que nos enfocou cara a iso. Como enfocou o Estado a Mariña cara a Alcoa. É decir, quen decidiu montar Alcoa na Mariña foi o INI. Por lo tanto, o Estado español non pode mirar para outro lado se mañán desaparece Alcoa. Pois terá que ser o Estado español o que poña encima da mesa solucións para esa xente. O Estado español non pode mirar para outro lado co desmantelamento de Endesa. É dicir, aquí tiñemos un sector, como é o sector energético, nas Pontes, que nesta mesma comarca, pois tiñemos o carbón, que é un recurso de todos. Endesa, que era unha empresa pública, explotou o carbón, mentre lle conveu económicamente, privatizouse Endesa, desapareceu Endesa de aí e quedamos sin carbón nin traballo. Por lo tanto, non podemos permitir que o Estado nos deixe na estacada. Pero aquí isto vese desde aí anos. É dicir, o do carbón das Pontes non é unha cousa que veña que seña do ano pasado. A mina cerrou a principios do século XXI. Cerrou a mina e sabíase que había que ir facendo unha transición.
Que non se fixo, claro.
E non se fixo esa transición. Claro, ahora dun día para outro é moi difícil solucionar os problemas. Entón,
Que plantexa un pouco como solución a esta crítica situación industrial da comarca? Porque, bueno, critica esta xuntanza dos alcaldes do Partido Socialista, esa mesa de traballo que se comprometeron a crear, esas reunións tamén co Goberno Central e coa Xunta de Galicia, pero vostede propón un debate construtivo e incluso o momento de debater na mesa no momento do que o Partido Socialista, bueno, pois cumpra tamén coas súas competencias, non? De algún xeito.
Sí, evidentemente. É decir, os compromisos políticos, os compromisos con un territorio, pois hainos que plasmar orzamentariamente, anualmente, nos orzamentos do Estado ou da comunidade autónoma. É decir, non vale de nada decir que temos que facer algo e non dotalo presupuestariamente. É decir, non vale de nada decir que a AP9 é unha infraestructura que vertebra o territorio, unha parte do territorio, e que é a autopista máis cara do Estado español. Non vale de nada que o Estado, que o goberno, o actual goberno do Estado español adquirira un compromiso firmado, para un compromiso de investidura firmado entre o partido que está gobernando o Estado e unha forza política que lle deu o seu apoio, e non se plasme, non é que non se reduzcan as peaxes, senón que aumenten. É dicir, iso hai no que materializar. É dicir, non vale de nada xuntarnos os alcaldes e dicir que temos que poñer a funcionar o tren do norte, o tren de FEDE, o antigo FEDE, e ver como se desmantela ano a ano. É dicir, hai que dotarlo presupuestariamente, hai que poñer compromisos encima da mesa e nos orzamentos do Estado, é dicir, pois aí vai tanta pasta para poñer a andar o tren. E como é iso, o resto de cuestións. Non se pode, é dicir, vemos os orzamentos do Estado que volven a marxinar a Galicia con respecto a outras comunidades autónomas. Dícenos que a baixada nos orzamentos do Estado é debida a que non vai reflexado os investimentos do tren de alta velocidade. Pero tampouco van os investimentos do tren de alta velocidade en Andalucía nin en Cataluña, é subido. Por lo tanto, non se pode utilizar esa disculpa.
Segundino García Casal, moitísimas grazas por atendernos. Saúdos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No aspecto laboral que sigue convulso nas nosas comarcas por diferentes cuestións, achegámonos agora a un novo conflicto, que o sindicato CGT convoca para este mércores unha concentración en Navantia pola situación dos novos accesos. Acusan a dirección da empresa de burlarse das esperanzas de milleiros de persoas que aspiran a conseguir un empleo digno. Esta concentración será o mércores a partir das 10 da mañá e inciden en que o que está pasando cas convocatorias de prazas de ingreso supera todos os límites. Estos límites, a situación actual, imola a comentar a continuación con Xaquín García Sinde, que é o responsable do sindicato CGT en Navantia, da sección sindical unitaria en Navantia Ferrol. Xaquín, benvido, boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Bueno, que é o que pasa exactamente coa situación das diferentes prazas de operarios, empregados senior, junior, prazas para universitarios, senior de, tamén e junior, porque estamos no ano 2021 e criticades que non se sabe nada das convocatorias previstas para o ano pasado e tamén, bueno, pois están en marcha esas prazas convocatorias do 2019, pero con unha situación moi complicada. Que é o que sucede?
Bueno, pues sucede que a empresa fai o que quere e a máis o fai mal e entón veñen os problemas. Es decir, a empresa está demostrando que non ten ningún interés en que se dean as entradas, porque é inconcebible nin coronavirus nin non coronavirus. É inconcebible que as plazas de 2019, es decir, tres cuartas partes delas estean aínda pendentes, algunos procesos están prácticamente só iniciados, outro que está, en fin, envolto na polémica, e o único que está formalmente rematado, pois tamén hai polémica, non? Que en concreto é o de os universitarios junior, que é o único que está formalmente rematado, pero que...
Sí, que houve esa polémica por exceso de madurez persoal, exceso de coñecemento.
Efectivamente, non? E despois, as plazas universitarias senior, se fixo a convocatoria, se cerrou o período de inscripción, e o único que sabemos é que a empresa di que o 95% das inscripcións entende que non se deben admitir, non? Home, pois ao mellor é así, pero un 95% de non admisións pois sona como un pelín forte, non? E nosotros estamos demandando que se revise todo iso, en fin, para garantir que efectivamente si hai xente que se inscribeu sin cumplir os requisitos, pois que eso é así, que non hai injustizas, non? Uh-huh. Despois, a de operarios e empregados senior, que tamén se abreu o período de inscripción e se cerrou, está independente de que se publiquen os temarios. Un aspecto básico para que a xente poida preparar as oposicións, non? Nos parece, en fin, de sentido común, non? E ademais, bueno, pois que continuar co proceso e tal. E despois as plazas de operario junior, que son as famosas plazas do psicólogo, afectados por unha proba que se sacou Navantia da manga, que non estaba prevista nas bases, coa que pretende non darlle plaza a 4 persoas que aprobaron o derradeiro exame, non?
De cantas prazas exactamente estamos a falar destas 4 convocatorias do 2019?
Pois o número exacto así non o teño agora mesmo na cabeza, pero eran 85 plazas de operarios empregado junior, sobre 40 e tantas de operarios senior, sobre 25 de universitario senior, e as plazas de universitario junior que foran sobre 45 ou así, 42.
Estamos falando dun número importante. Considerades que é unha vergoña inaceptable o que está a pasar na empresa pública? E por iso se convoca esta movilización este venres. Os procesos din que están cheos de deficiencias, obscurantismo, favoritismos, falta de información, arbitrariedades, etc. Xaquín, estaremos pendentes desta convocatoria, desta movilización que tendes para este vindeiro mércores, día 20, a partir das 10 da mañá, nesas portas de Navantia. Graciñas.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol necrológica. Señora doña María del Pilar González Graña, conocida como Pili, falleció a los 61 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Manuel Ángel Martínez Álvarez, sus hijos Germán y Lorena Martínez González, hijos políticos Raquel y Fran, nietas Lara, Valeria y Sofía, hermanos Carlos, Luis y Mari Carmen, hermanos políticos Pilar, Tana, Tonio, Ursina, fallecida, Serafín, Meli y Ángel, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar y el sepelio tendrá lugar mañana martes a las 5:30 de la tarde. Se oficiará el funeral en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capela y Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capela, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo. Además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-45-94-24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues llamarnos al 981-33-3105 o escribirnos un WhatsApp a nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. Pero comenzamos precisamente con uno de esos mensajes a nuestro WhatsApp de COPE Ferrol y nos dice un oyente: buenos días, no se puede ir a Ferrol ni a Narón, ni a Fene, ni a Valdoviño. Bueno, a Valdoviño se puede ir si no vives ni en Ferrol ni Narón, efectivamente, pero casi todo el mundo lo hace lo que le da la gana y no hay ningún sitio ni algún tipo de control de la Guardia Civil, pero nada de nada. Que me lo explique el que pueda. Muchas gracias. Bueno, pues los controles los hay, lo que pasa que, bueno, son bastante aleatorios. Confirmamos que, bueno, pues todavía siguen perimetrados esos 6 ayuntamientos: Ferrol, Fene, Narón, Ortigueira, Pontedeume y Cabanas, por el elevado índice de casos de COVID-19. El comité clínico se va a reunir nuevamente esta tarde para, bueno, pues confirmar las restricciones o aumentarlas ante, bueno, la situación de esta tercera ola, que hace que ya sean un total de 1.049 los casos activos, 2 fallecidos, 2 octogenarios en la jornada de ayer. El número total de fallecidos es de 101 y durante este fin de semana 3 pacientes ingresados en la UCI del Hospital Arquitecto Marcide han tenido que ser trasladados al Hospital ULA de Lugo por la alta presión asistencial y hospitalaria que existe aquí en nuestra demarcación. Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la que tenemos encima en los medios digitales aparecen 3 puestos de trabajo, me parece, de peluqueros para los ministros y el jefe de gobierno. Ahora, como peluqueros van a aparecer, ahora como los masajistas seguro que no aparece, que como tiene la cara tan dura no hay que les haga el masaje, para que les quiten las entradas, para que les pinten las canas. Hoy, con los tiempos en que estamos, no sé cómo tienen vergüenza a poner eso en el boletín del Estado. Es increíble. Un peluquero para los ministros. y lo ponen a todo bombo y platillo. Buenos días.
Gracias, saludos. Al hilo de esto también nos llega un mensaje que nos dice lo siguiente. Buenos días, ha salido esta mañana en un medio digital que las feministas de Podemos se reunieron este pasado fin de semana en Madrid para preparar el 8M de este año. Pues nada, RQR, el 8M es lo más importante en esta situación, lo dice claro en clave irónica. Estamos en Usted Dirá, si quieres participar, 981-33-3105.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas, tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos, no desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Bueno, y también hay oportunidades formativas. Aspontes, de hecho, organiza cursos formativos de salvamento y socorrismo para la juventud desempleada. Hoy se abre el plazo para inscribirse en esta acción que organiza la Diputación de Coruña a través del Plan de Empleo Local. No es la única convocatoria porque también en Narón se abre hoy el plazo de inscripción en un curso de operaciones básicas de cocina dirigido a mayores de 18 años empadronados en Narón, desempleados y que no tengan concedido otro curso de formación municipal coincidente en las fechas. Se va a realizar entre el 1 de febrero y el 25 de mayo. Y recordamos también que los trabajadores de la UTE, Tecman, Electroraima, se han movilizado esta mañana durante 4 horas, exigen a Avantia una nueva licitación del contrato. Mientras que bueno, pues los trabajadores de diferentes empresas, como las auxiliares de Endesa en Aspontes, también continúan prolongando esa jornada de trabajo en una reivindicación que llevan a cabo ya desde el pasado martes, habida cuenta de la situación complicada por la que estamos atravesando. De hecho, el alcalde de San Sadurniño, con el que hemos hablado, ha lanzado un claro mensaje también al Partido Socialista. Las fotos a su debido tiempo, haciendo referencia un poco a esa reunión de la semana pasada en la que los regidores de este partido se movilizaron para, con la intención de crear una mesa para la reactivación del sector industrial y también para trasladarle estas reivindicaciones tanto al Gobierno central como a la Xunta de Galicia. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo ya voy a tomar toda broma. Mire, tenemos el Gobierno más numeroso y más caro de Europa. Qué bien estamos con tantos ministros, Dios mío. Qué bien estamos, lo que cobran y lo que gastan y otros sin comer. El más caro de Europa y el de más ministros de Europa, vergüenza les debiera. Buenos días.
Gracias, saludos. Por cierto, a partir de ahora tenemos que ser mucho más cívicos en nuestras conductas al volante porque la Policía Local de Ferrol comienza hoy a patrullar con el Multacar. También se activarán esas cámaras instaladas en las intersecciones de las calles Tierra y Sol y Rubalcaba con Iglesia para bueno, pues controlar todas esas infracciones. Bueno, en las cámaras estas de vigilancia es para, sobre todo, pues, evitar que se aparquen las inmediaciones de la Plaza de Armas de Ferrol. Los equipos facilitan a los agentes el control de la circulación y el cumplimiento de las normas, ya que son capaces de leer las matrículas en movimiento.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capella, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo, además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-45-94-24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Bueno, pues hasta aquí llega nuestro tiempo en este espacio de Usted Dirá. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación en este espacio. La información continúa a través de nuestra página web y también ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20 de la tarde. A disfrutar de esta climatología que tenemos, de estos cielos despejados, de estas temperaturas que han ascendido un poco porque mañana nuevamente se esperan lluvias, además de vientos moderados que activarán diferentes alertas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.